Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hoy estamos de festejo porque cumplimos 200 programas al aire. Iba a decir 200 años, pero era un poquito mucho. 200 programas al aire. Empezamos en septiembre del 2010 con el primer programa que tiene la Facultad de Agronomía de la UBA, el primer programa de radio. Es una experiencia muy linda que estamos transitando hace ya casi 5 años. Y bueno, logramos alcanzar el programa número 200. Hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a lo que son los cultivos de invierno. Vamos a contar un poquito qué pasa en el campo con aquellos cultivos que no son la soja. Siempre hablamos de monocultivo. Bueno, vamos a hablar qué pasa con los otros que se siembran durante esta época, que si no el campo queda pelado. Vamos a hablar sobre cebada, que es con lo que hacemos la cerveza, y sobre colza, que es el único cultivo que es oleaginoso, el único cultivo de invierno con el que se hacen aceites. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya enseguida volvemos y arrancamos con nuestros invitados.
Elvis está vivo, me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba a caer. Está en el cuarto forrado leopardo dorado, se queda viendo su propio funeral. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Dormido en un inodoro de cristal. Elvis está vivo, se escribe cartas conmigo cuando el sol empieza a caer. Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Elvis está vivo, está lavando la limo cuando el sol empieza a caer. Supongo que está en su casa, en una bata de seda, mirando 10 canales a la vez. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada. Será mejor así.
Porque merece difundirse, analizarse y debatirse. Este es el tema del día. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bueno, el tema del día en este programa que estamos cumpliendo ya 200 emisiones al aire van a ser los cultivos de invierno. Arrancamos retomando un poquito la entrevista que hicimos la semana pasada a Daniel Mirallo, que nos contaba sobre trigo, este que es el cultivo de invierno que tiene mayor área en la Argentina, pero que sin embargo viene decayendo año tras año, lamentablemente. Y vamos a empezar a hablar de otros cultivos. En este caso vamos a hablar de colza o de canola con Débora Rondanini. Ella es docente de la Cátedra de Cerealicultura. ¿Cómo estás, Débora?
Hola. Hola, buenas noches para vos, para la audiencia, y felicitaciones por los 200 programas.
Buenísimo, bueno, muchas gracias. Vos ya has estado en algunos, así que sos una amiga del programa.
Me siento parte, exactamente, de estos 200.
Bueno, contanos, yo recién decía, la semana pasada estuvimos charlando con Daniel Mirache, de tu misma cátedra.
Sí, sí.
Y nos contaba acerca un poco de los cultivos de invierno, y en particular del trigo, pero queríamos hablar de otros cultivos que, si bien tienen áreas menores, también tienen sus particularidades, áreas, me digo, de siembra, ¿no? También tienen sus particularidades y intereses específicos. En el caso de colza o canola, que decimos los dos nombres, ¿nos referimos a lo mismo?
Sí, en general cuando hablamos de colza, hablamos de la colza doble cero o la colza comestible, que es aquella que la llamamos doble cero porque tiene muy poquitas cantidades de dos factores antinutricionales, que en la naturaleza las colzas tienen, que es el ácido erúsico, tiene que tener muy poquito, menos del 2% para poder ser comestible, y de los glucosinolatos, que son otros compuestos también que si están en grandes cantidades son tóxicos. Tiene que tener menos de 20 microgramos por gramo de harina. Justamente estos glucosinolatos, son unos glucósidos azufrados, son lo que le dan el gusto a las mostazas, porque la colza, su nombre científico es Brassica napus, es una parienta muy cercana de muchas plantas que tenemos en la verdulería, de muchos repollos, de muchas coliflores, y también es parienta de muchas malezas y de las mostazas, ¿no? De Brassica nigra, la mostaza negra, la mostaza etíope, de manera que justamente los glucosinolatos son lo que le dan ese gustito particular que tiene la mostaza, ¿no? Que no es ni picante ni astringente, pero en un condimento están en muy poquita cantidad. Si estuvieran en el aceite o en la harina, en realidad no pasan al aceite, sino que quedan en la harina que después le damos de comer a los animales, esas harinas proteicas, si tienen mucha cantidad de glucosinolatos, son tóxicas. Entonces, cuando hablamos de colza doble cero, estamos hablando de la colza alimenticia. Canola es un nombre que acuñaron los canadienses muy inteligentemente, ¿sí? Que es la Canadian Low Acid Oil, ¿sí? Que en inglés quiere decir la brásica canadiense de bajo aceite, ¿no? De bajo aceite este malo, el ácido erúsico. Y ellos, es como si nosotros impusiéramos un nombre que fuera la argensoja, ¿no? La soja argentina, ¿no? Y diríamos argensoja, sería Glycinemax, ¿no? Seguiría siendo soja, pero le ponemos nuestro nombre, ¿no? Nuestra denominación de origen. Pero, en términos generales, canola y colza doble cero son colza alimenticia, así que nos estamos refiriendo a la misma especie botánica.
Está bien, y entonces, ¿estos cultivos llegan a nuestras mesas generalmente como aceite?
Exactamente, es un cultivo oleaginoso, ¿sí? En Argentina producimos muchísima soja, ¿sí? Que es nuestro principal cultivo oleaginoso, somos de los cuatro grandes productores mundiales, y además producimos también bastante girasol, y bueno, colza es un cultivo minoritario, pero, como bien decías en la introducción, ha venido ganando terreno, y tiene la particularidad de ser la única oleaginosa invernal, ¿no? Porque tanto la soja como el girasol los sembramos y los cultivamos durante el verano. Y en cambio la colza la estamos sembrando ahora. Entonces tiene algunas ventajas sobre otras oleaginosas que tienen que ver con su composición, es un aceite comestible muy bueno, tiene muy bajo contenido de ácidos grasos saturados, que eso es bueno porque no nos eleva el colesterol cuando lo consumimos, y además es alto oleico, que es otro atributo que también es apreciado en los aceites, que entonces tienen mayor estabilidad oxidativa. Y económicamente en estos últimos años ha ganado superficie sembrada, como bien decías, al disminuir la superficie sembrada con trigo, han aumentado otras alternativas invernales. Ha aumentado mucho la cebada cervecera, la cebada forrajera, que no era un cultivo importante, ahora hay mercado y hay volumen. Y la colza ha aprovechado muy bien estas ventajas, ¿sí? Se ha instalado muy fuerte en muchas regiones, en el sudeste de Buenos Aires, en el sur de Entre Ríos, incluso en el norte de la provincia de Buenos Aires es competitivo con trigo y con cebada. Especialmente este año que el trigo, pobrecito, viene, como bien hablaron ustedes,
de capa caída.
Pasada, de muy capa caída, sí. Creo que es el peor año de la serie de los últimos 10, con márgenes brutos negativos en casi todas las condiciones, mientras la colza todavía sigue manteniendo una buena competitividad.
¿Y de qué cantidad de hectáreas podemos estar hablando en una campaña como esta?
Bueno, las últimas campañas hemos estado oscilando entre 80.000 y 100.000 hectáreas, que para la colza es muchísimo. Pensemos que en 2008-2009 estábamos en menos de 20.000 hectáreas, o sea, quintuplicamos el área. Sigue siendo pequeña, por supuesto, frente a las 20-21 millones de hectáreas de soja, que son impresionantes, claro, o las casi 3 millones de hectáreas de girasol que se hicieron en la última campaña, en ese verano. Sigue siendo un cultivo muy pequeño, es minoritario, ¿no? Pero va ganando terreno.
Perdón, estoy con la tos, estoy medio complicado con la garganta en estos días. Así todo, ¿por qué, siendo que son tres cultivos de los que vamos a hablar hoy, o hablamos de trigo y vamos a hablar de colza y de cebada, ¿por qué hay productores que eligen uno u otro cultivo? ¿Cuáles son, o podés hablar vos desde el cultivo que te especializás, cuáles son las ventajas que tiene la producción para aquellos que lo eligen, o económicas?
Hay ventajas económicas, ¿sí?, que muchas veces son coyunturales, como va pasando en estos años con los precios, ¿no? Trigo está con un precio muy, muy deprimido. Pensemos que valores más, valores menos, la tonelada de trigo está a $140. La cebada está más o menos en 165 y la colza los duplica, ¿sí?, está en 320. Al rendimiento de colza que podemos esperar, que es aproximadamente, esta es como una regla así de ojímetro, pero haciendo las cosas bien uno podría esperar el 50% del rendimiento de trigo, o sea, la mitad del rendimiento de trigo que uno tiene, y con costos similares, una estructura de costos de fertilizantes y de un poco menos de uso de agroquímicos en colza, el margen es positivo en colza por el precio, ¿sí?, fundamentalmente por el precio, ¿sí? Están mucho más altos los precios de colza en relación al pobre trigo que está alcanzando un piso muy bajo.
Y esto que decías, al ser una oleaginosa, un grano el cual se usa para hacer aceite y que se siembra en el invierno, hace que también sirva para una industria que en esa época tiene mucha capacidad ociosa, ¿no?
Exactamente. Argentina tiene una capacidad instalada impresionante. Es uno de los clústeres de aceiteros más grandes del mundo. Es el segundo o tercero más grande del mundo. Y esa capacidad instalada, como cualquier industria, tiene óptimos de utilización, ¿no? Si está subutilizada, los costos se vuelven muy altos. De manera que poder entrar a la industria proveyéndola de materia prima en momentos ociosos, ¿sí?, cuando se está terminando la molienda de soja y se está terminando la molienda de girasol, es muy útil, ¿sí? Esa es una ventaja muy buena. Además, diversificar la calidad de los aceites que ofrecemos.
Claro.
Y bueno, y además muchas ventajas agronómicas que en este programa se han charlado in extenso, de que el monocultivo, cualquiera sea, no solo de soja, sino monocultivo de trigo o monocultivo de maíz, cualquier monocultivo es perjudicial porque no aporta y está extrayendo del sistema los mismos recursos y no aporta otros, no hay variabilidad, ¿no? Entonces, la diversificación de los cultivos nos permite un manejo del agroecosistema mucho más sólido, más racional.
Yo no termino de entender si es un cultivo que es rentable. ¿Por qué hay productores que prefieren tener el campo helado, digamos, en esta época del año, esperando la siembra de soja?
Bueno, porque como cualquier cosa nueva, muchas veces nos da temor meternos en hacer algo nuevo, ¿no? Para el productor, todos los pasos en falso que dan son pérdidas para él, ¿no? Y estos no son momentos para estar ensayando cosas nuevas, ¿no? Entonces uno ve que los núcleos donde la superficie de colza va aumentando y se sostiene y va incrementándose es gracias a los productores que la vienen haciendo la colza sostenidamente, ¿no? Y en donde en general tienen asistencia técnica buena, ¿no? Tanto del INTA como de los grupos CREA. La asistencia técnica es importante cuando uno se larga a hacer algo nuevo.
Es un cultivo que desde lo técnico tiene más dificultad que, no sé si compararlo con las hojas, pero en general es un cultivo más dificultoso de manejar durante el ciclo.
Sí, tiene dos momentos principales que son el arranque y el final, en los cuales uno tiene que tener algunos recaudos mayores que los que tiene con los otros cultivos, que son la implantación y la cosecha. al ser una semilla tan pequeñita, ¿sí? Pensemos que el peso de 1000 semillas, o sea, 1000 semillitas en la palma de la mano pesan menos de 3 gramos. ¿Sí? Es muy, muy pequeñito. En trigo estamos en 50, 60 gramos. ¿Sí? Entonces, esa semilla tan pequeña es comparable a las de las forrajeras, ¿no? Las especies forrajeras, que también son muy, muy pequeñitas las semillas, de la mayoría de ellas. Instalar esa semilla en un suelo que no esté bien preparado, que tenga una cobertura de rastrojos excesiva, que no tenga buen contacto con la semilla, que quede muy profunda, ¿sí? Todas estas adversidades van a hacer que la implantación sea mala y ya arrancamos mal, ¿no? Un buen cultivo tiene que arrancar con una buena implantación. Y luego en la cosecha tiene dehiscencia, ¿no? O sea, cuando se secan las silicuas, cuando se secan los frutos, se abren y se va cayendo la semilla al suelo. Con lo cual no debemos esperar, no debemos retrasarnos en el momento de cosecha. O sea, la ventana de cosecha, como le llamamos los agrónomos a esa ventana de humedad de grano que nos permite cosechar, es en general estrecha, ¿sí? Y para hacer cosecha directa, hay que tener bien regulado el ojo y tener la maquinaria esperando, ¿no?
Y con respecto a las necesidades que tiene en cuanto a temperaturas y agua, hablábamos con Mirella hace un tiempo también acerca de cómo el cambio climático, el calentamiento global, el aumento de las temperaturas medias, golpes de calor, o las diferencias entre años que son muy muy distintos desde el clima, desde las lluvias, pueden perjudicar al cultivo. Hablaba incluso de pérdidas bastante grandes por grado en la temperatura media que asciende cada año la temperatura. ¿Estas cosas pasan también con este cultivo?
Sí, sí. Colza también sufre la variabilidad climática, ¿sí? No solo los aumentos medios, que uno puede pensar, bueno, aumentó medio grado, un grado en los últimos 20 o 30 años, ¿qué impacto tendrá eso? El problema es la variabilidad, ¿no? Tenemos años con excesos hídricos como el 2012, como el año pasado incluso también. Tenemos años con heladas. En 2007 fue un año, ¿se acuerdan que heló acá en Buenos Aires, no?
Claro.
Esos eventos extremos de climáticos que cada vez se vuelven más frecuentes, antes por ahí pasaba una vez cada 10 años, cada 15 años, ahora empiezan a ocurrir cada 3, 4 años, empiezan a haber eventos extraños, ¿no? Y eso también lo sufre la colza. Lo que tiene colza es bastantes estrategias de plasticidad, sin llegar a ser una soja, ¿sí? Tiene muchas estrategias de plasticidad. Por ejemplo, puede ajustar mucho el tamaño de su roseta, colza en las etapas vegetativas, cuando recién empieza el cultivo, que está emergiendo hojas nada más, aparecen hojas, no crece en los entrenudos, al igual que en el trigo, ¿no? Y forma una roseta muy planófila, que controla muy bien las malezas, porque les hace competencia, tiene una raíz pivotante muy que profundiza mucho si los suelos son sueltos, y lo que le permite entonces esto es ser plástica. El tamaño de roseta varía mucho de acuerdo a la condición hídrica y nutricional que encuentre el cultivo, ¿sí? Y tiene capacidad de aprovechar esos recursos cuando están disponibles. Y luego, durante las etapas reproductivas, tiene también estrategias de plasticidad que tienen que ver con la ramificación, ¿sí? Puede emitir muchas ramas florales, son varas florales lo que emite, ¿sí? A diferencia de la soja, que lo que emite son ramificaciones que tienen hojitas, tallo, entrenudo y vainas, ¿no? Y flores y vainas. La colza emite ramas floríferas, y eso entonces le da mucha plasticidad también, el número, la capacidad de ramificar, tanto por el genotipo como por el ambiente. La capacidad de ramificación es otra de las estrategias que hace que pueda aprovechar bien los recursos cuando están disponibles.
Te cambio un poquito de tema, que me quedó un interrogante. Cuando decías que de la cantidad de este cultivo que puede abastecer a una industria que está ociosa en un momento del año con lo que es el aceite, la producción de aceite, ¿eso significa que es un cultivo que va más que nada al mercado interno o también se exporta?
No, también se exporta, sí, sí, porque nuestro consumo interno de cualquiera de los tres aceites que nombramos, tanto soja como girasol como cualquiera de los demás, es ínfimo, ¿sí? Nosotros producimos mucho más esto, chocolate por la noticia, no somos un gran productor de alimentos, y para la población pequeña que tenemos se abastece fácilmente el mercado interno. A la colza la vamos a encontrar, al aceite de colza, en las casas de dietéticas, en las casas de nutrición y en algunos supermercados, ¿sí? Es un aceite que para el mercado interno nuestro es caro, ¿sí? Porque es un aceite crudo y se vende con olor y color que nos recuerda a la semilla, ¿sí? Un aceite crudo que no está refinado. Eso lo diferencia del aceite de girasol o del aceite de maíz, que están refinados, ¿no?
¿Y para qué tipo de comidas recomendás esto? ¿Es un aceite más para una ensalada, para otro tipo de comidas?
En nuestro mercado, la colza que nosotros podemos encontrar en Argentina, sí, es un aceite gourmet, se diría, ¿no? Un aceite como el de oliva, ¿sí? Que es un aceite, conviene consumirlo crudo, no ponernos a freír milanesas ni ponerlo en el fondo de cocción de un guiso, porque lo que tiene el aceite crudo es que justamente conserva todas las propiedades que tenía ese aceite dentro de la semilla. ¿Sí? En Europa, en Canadá, en China, en Francia, los grandes productores de aceite de colza y los grandes consumidores lo consumen como nosotros consumimos el girasol. ¿Sí?
Claro.
Lo consumen refinado, y para ellos tiene mucho menos aroma y mucho menos color. ¿Sí? Porque ellos en el mundo se consume refinado. ¿Sí?
Está bueno, me dieron ganas de probarlo.
En el mercado argentino lo venden saborizado incluso, viene con ramitas de romero o con esencia de ajo, ¿no? Viene una variedad de gustos, digamos, que lo combinan al gusto de la colza con otras especies aromáticas que nos gustan más.
Débora, ¿y cuándo te empezaste a especializar vos en este cultivo? Porque no sé hace cuántos años fue, pero me imagino que no tenía la difusión que tiene ahora y para vos fue un poquito una apuesta.
Sí, en realidad, bueno, esta casa, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, comenzó los estudios pioneros, la cátedra de climatología, con adaptabilidad, ¿no?, climática y edafoclimática para cultivos nuevos, entre ellos la soja, hace muchas décadas atrás, y la colza.
Sí.
Pascal, exactamente, el ingeniero Pascal comenzó con los primeros estudios agroclimáticos, y luego el doctor Miralles, Daniel Miralles, aquí en la cátedra de cerealicultura, trabajando con sus cultivos de invierno, siempre con trigo y con cebada, incorporó también a la colza porque es una asociación natural, ¿no? Es una de las alternativas de cultivo invernales que tienen los productores. Que comenzaron a estudiar aspectos de fenología, ¿sí?, con la ingeniera Nora Gómez y con la ingeniera Pilar Vilariño. Y bueno, últimamente, hace 6-7 años que yo volví de mi postdoctorado, que estuve trabajando en aceite de oliva en la provincia de La Rioja, y me incorporé para trabajar en el grupo de Daniel Miralles con aspectos de calidad de colza.
¿Y hoy qué otras líneas de investigación tienen sobre colza?
Bueno, últimamente seguimos con la parte agronómica porque hay bastante para entender de la plasticidad de este cultivo y cómo aprovechar esas estrategias para estabilizar los rendimientos, ¿sí? Una cuestión que nos sigue preocupando, que no es solo de Argentina, sino que en el mundo los rendimientos de colza son muy variables.
Sí.
Aquí en Argentina hemos documentado variaciones desde 500 kilos por hectárea, o sea, nada, un rendimiento de quebranto, hasta rendimientos potenciales que tiene el cultivo de arriba de 4.500 kilos.
¿Pero estas cosas tienen que ver con deficiencias en el manejo o por cuestiones que hablábamos recién del clima?
Tienen que ver con el ambiente potencial, la elección de la fecha de siembra, la estructura de canopeo, los requerimientos de los nutrientes. O sea, tiene que ver con todo el manejo agronómico.
Cuestiones técnicas que están mal hechas, que hay que ajustar, digamos.
Claro, que hay que ajustar. Y ambientes climáticos que no tienen que ocurrir adversidades en momentos más críticos.
Claro.
Lo que llamamos los periodos críticos de definición del rendimiento en los cultivos. ¿Sí? Seguimos estudiando efectos de la temperatura combinados con la radiación en periodos críticos en el cultivo y estamos incorporando también tolerancia a heladas, ¿no? Estrategias de tolerancia a heladas tempranas en la implantación tiene la colza. Si bien la colza es un cultivo que después de que tiene una roseta de 6-7 hojas, tolera bastante bien las heladas, por eso se lo puede hacer en invierno. Desde la emergencia de los cotiledones hasta que alcanza esa roseta de 6-7 hojas, si ocurren heladas fuertes, es sensible, ¿sí? Puede matar plantas. Entonces, nos interesa estudiar un poquito cómo es la variabilidad en los genotipos comerciales que disponen los productores, cuál es la variabilidad en la tolerancia a heladas y cómo interactúa con la sequía, ¿sí? Con las condiciones hídricas en las cuales se están implantando ese cultivo. Es una de las líneas en las que estamos trabajando.
Nos tenemos que ir yendo porque viene el informativo. Una sola cosita más. ¿Ahora se está sembrando el cultivo o ya se terminó de sembrar?
Están de alguno más tarde, alguna primaveral cortita de algún productor más tarde, podría estar todavía. El grueso empezó, según las regiones, empezó en fines de marzo, durante todo el mes de abril y mayo, las invernales, que son de ciclo más largo, ¿sí? Y durante el mes de junio y principios de julio podría sembrarse las primaverales más cortas.
¿Y después cuántos meses tenemos entonces para la cosecha más o menos?
Y la floración va a llegar entre principios y mediados de septiembre, y depende del sistema de cosecha que elegimos. Si elegimos una cosecha con corte hilerado, aceleramos el ciclo y a mitad de noviembre podríamos estar cosechando, y si no, a fines de noviembre. Siempre la colza se cosecha antes que la cebada y el trigo.
Bueno. Despeja el lote antes para la siembra de la soja, en este caso de maíz.
Claro, o el sorgo, ¿sí? Claro. La rotación colza-sorgo ha andado muy bien en Entre Ríos, así que hay que ser creativos y buscar las opciones que mejor le hagan a los sistemas, no solo los económicos, sino los agronómicos, ¿no?
Perfecto. Bueno, Débora, muchísimas gracias por haber participado de nuevo al programa.
No, por favor, un gusto estar siempre en el programa y felicitaciones nuevamente por los 200 programas.
Dale, un beso grande.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Vamos entonces al informativo rapidito y después volvemos en Sobre la Tierra.
Radio UBA.
Radio UBA 87.9. Radio UBA.
El saber
está en el aire.
Está en el aire.
Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Tiempo
de noticias.
20:31 minutos, la temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 88%. A las 21, Scioli, Zanini y Máximo Kirchner encabezarán un acto en Santa Cruz. La fórmula presidencial del Frente para la Victoria, junto al candidato a diputado nacional, inaugurarán un café literario en Río Gallegos. Será la primera aparición pública juntos de la confirmación de las candidaturas. La Cámara Nacional Electoral definió el orden de las categorías en las boletas para las PASO del 9 de agosto. En total se elegirán 43 representantes por el Parla Sur, 19 de ellos a nivel nacional y los restantes uno por región. Por lo tanto, las papeletas quedarán dispuestas con presidente y vicepresidente de la Nación, luego parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, senadores nacionales, diputados nacionales y finalmente parlamentarios del Mercosur por distrito. La Secretaría Académica de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires convoca un registro de aspirantes para presentar propuestas de dictado de la asignatura optativa Dirección de Arte. Para conocer los requisitos y condiciones, www.afado.uba.ar. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 88%.
Servicio informativo. Radio UBA. Radio UBA.
Radio UBA.
Radio UBA. 87.9. Radio UBA. El saber.
El saber. Está en el aire.
Está en el aire.
Inicio del espacio promocional. Confesionario y amigos. Cecilia Sperle en el marco de Noches Rojas. jueves, 22 horas, por Radio UBA.
El programa de capacitación para organizaciones comunitarias te invita a un paseo por el aire de la radio.
El Puente,
un espacio para descubrir. Martes de 15 a 16 por Radio UBA 87.9.
Tu voz en Radio UBA. 4810-0006.
Vías de comunicación.
4810-0006.
Radio UBA 87.9. Línea directa. Fin del espacio promocional.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, en nuestra emisión número 200, charlando sobre cultivos de invierno. Vamos a invitar ahora al programa a Pablo Pristupas, profesor de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, y se especializa en el tema de cebada. ¿Cómo estás, Pablo?
Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Pablo, vamos a hablar, estuvimos hablando recién sobre colza, hablamos la semana pasada sobre trigo y queríamos hablar sobre el tercero de los cultivos de invierno que conocemos por acá en lo que hace a la pampa húmeda.
Uh-huh.
Y bueno, vos sos el especialista en la facultad, ¿no?
Bueno, hay otros especialistas también.
Bueno, pero vos estás desde otro lugar, que es desde la parte de la fertilización.
Sí, exactamente.
Desde cómo nutrir a los cultivos.
¿Cómo?
Cómo nutrir a los cultivos.
Bueno, nutrir exactamente, es de eso se trata.
Contanos un poquito acerca del cultivo. ¿Qué es la cebada? ¿Para qué se utiliza?
Bueno, la cebada es un cultivo de invierno, ¿no? Es un cultivo bastante parecido al trigo. De hecho, si desde arriba una camioneta, es difícil a veces diferenciarlo, ¿no?
Uh-huh.
La gran diferencia que tienen es que, bueno, uno sirve para hacer pan, ¿no? Y otro sirve para hacer cervezas y para darle comer a los animales.
Son una buena combinación.
Es la buena combinación, es algo así como que uno puede hacer cerveza y después darle comer a los chanchos y hacer jamón. Ese es el concepto.
Y comerlo con un pancito.
Exactamente.
Con trigo también.
Exactamente. Así que como cultivo tiene en general es bastante parecido al trigo, pero tiene esta gran diferencia que es el uso final que uno le da, ¿no? Y eso hace que tenga ciertos requerimientos particulares, ¿no? Que lo diferencian del trigo bastante desde ese punto de vista.
¿Y es un cultivo que comparte el área de siembra, compite directamente con el trigo?
Directamente, absolutamente. Son áreas muy similares, son competidores. Hay algunas áreas que son como que tienen, el cual la cebada tienen, no digo que ventajas, pero quizá una pequeña ventaja relativa, y otro donde el trigo tiene otras ventajas relativas, ¿no? Pero comparten en general el área, ¿no?
¿Y ese área cómo la podés describir? ¿En dónde se siembra?
Si bien el área, digamos, tradicional de la cebada cervecera sería el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Desde Tres Arroyos hacia el oeste, y siempre hubo una zona cebadera tradicional que es acá en el oeste, en el noroeste, en la zona de Bragado, Junín, ¿no? Pero en los últimos 5 o 10 años esa área se expandió totalmente y bueno, se cultiva cebada hoy en día en todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, inclusive un poco en el este de La Pampa. Hay algo, una pequeña cantidad no tan importante en el sur de Santa Fe y de Córdoba, e inclusive en el sudeste de la provincia de Buenos Aires se está sembrando, que es la zona triguera, más la zona triguera núcleo, la mejor zona triguera, se ha sembrado bastante cebada cervecera, ¿no?
¿Y por qué se elige este cultivo para hacer cerveza y no otros? Hay una marca muy conocida que en los supermercados vende una...
De cerveza a trigo, sí.
Exactamente.
Uno puede hacer cerveza de varios... A nivel mundial se hace cerveza de trigo y también se hace cerveza de sorgo. Es muy tradicional en África,
mira,
cerveza de sorgo, ¿no? La gran diferencia que tiene... Debe haber otras más, pero hasta donde yo entiendo, la cebada, a diferencia del trigo, es un grano, lo que es un grano cubierto, así que quedan unas pequeñas hojitas pegadas al grano cuando se cosechan. Entonces cuando uno quiere hacer cerveza, que sería lo mismo si uno quiere hacer cerveza de trigo, lo primero que hace uno es maltear, que es hacer germinar el grano y cortar la germinación apenas empieza a germinar, ¿no? Después eso se muele y se deja en agua una cierta cantidad de tiempo que actúen las enzimas y después eso hay que colarlo, hay que separar. Lo que uno va a usar es el líquido, no el grano. La cebada lo que permite es colar a través del mismo grano, forma como si fuese un filtro natural, digamos, ¿no?
Y eso hace que se aproveche más, hay un mayor rendimiento.
Se aprovecha más y tiene ciertas características de sabor que la hacen muy, muy buena para eso.
Está bien. ¿Y qué sucede con la siembra de este cultivo en términos de superficie? Hablábamos la semana pasada sobre trigo, que es un cultivo que viene cayendo todos los años, lamentablemente, y hablábamos también de lo que significa el trigo en materia de la conservación ambiental.
De la sustentabilidad
del sistema.
Fertilidad de los suelos. Tener cultivos vivos durante el invierno tiene un montón de grandes ventajas. Es bueno que haya raíces vivas para mantener el suelo, es bueno el aporte, la cantidad de rastrojos que deja el trigo, ¿no? De ese punto de vista la cebada es muy parecida, ¿no? Ocupa el terreno de la misma época, así que tenemos raíces vivas en la misma época, tenemos el suelo cubierto en la misma época y tenemos un aporte de material, de rastrojos similar, ¿no? Quizá un poquito menor, pero más o menos tiene la misma función, ¿no? La diferencia entonces elegir entre uno o el otro no es tanto por el tema de la sustentabilidad del ambiente, sino por las ventajas comparativas que tiene en el sistema. Por un lado, si es más negocio vender cebada que trigo, es algo que uno tiene que tener en cuenta, los costos de uno y del otro, y hay una ventaja adicional que es el grueso del trigo de nuestro país se hace en doble cultivo, trigo-soja, ¿no? Por lo menos en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el sur no es así, perdón. Por lo menos en el norte de la provincia de Buenos Aires, lo típico es hacer trigo-soja, y en esas rotaciones donde hacer trigo-soja significa que se siembra el trigo durante el invierno, crece, se cosecha en diciembre, y sobre el terreno recién cosechado se siembra la soja, que se cosecha para el otoño. esa soja que se siembra después del trigo está un poquito fuera de época, porque se está un mes más o menos atrasada la siembra con respecto a la mejor época de siembra de soja. La cebada en general tiende a madurar antes que el trigo, por lo tanto, la cebada se cosecha antes del trigo y tengo una soja de mejor calidad. ¿Sí?
Sí. Sí, se entendió.
Con lo cual, si yo quiero hacer trigo soja, y el gran negocio es la soja, en este caso, la cebada soja me permite tener la misma sustentabilidad, una sustentabilidad superior, y tener mejor rendimiento de soja, ¿no? Eso es una gran ventaja. Y la otra ventaja es la cuestión de si conviene vender trigo o vender cebada, y eso tiene que ver con cuestión de mercados y todo ese tipo de asuntos, ¿no?
Claro, cuando hablamos de cebada no hablamos de retenciones.
Sí, a ver, la cebada cuando se exporta como grano tiene una retención del 20%.
Mm.
Lo que sucede, bueno, que en general en la industria la cebada, como yo te contaba hace un rato, el primer paso de industrialización es el malteo.
Mm.
El malteo es hacer germinar el grano, cortar la germinación y listo, eso es la malta, básicamente, y limpiarlo, ¿no? Eso se hace en una fábrica, ¿no? Después la malta se lleva a la cervecería y de ahí se hace la cerveza con la malta. Están en lugares distintos que yo. Acá en Argentina las malterías están en Puan, están en Bahía Blanca, y las cervecerías están acá alrededor de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Están en Zárate, etcétera. Y lo que se hace mucho es exportar la malta, ¿no?
Claro.
Cuando se exporta malta, eso sí tiene bajas retenciones, tiene una retención del 10%.
Claro, ya es un producto industrializado, tiene una transformación.
Una pequeña industrialización, sí, tiene una industrialización. No es una gran industrialización, pero tiene un primer paso de industrialización. Y lo que sí hace una diferencia en ambos casos, tanto si que las retenciones son inferiores a la del trigo, pero lo que es más importante es que no han habido ningún tipo de restricción de cuestiones de permisos.
De cupos a la exportación.
No hay ningún tipo de cupo de exportación, exactamente. Claro. La cebada está, y si está el negocio, se exporta. No hay ningún tipo de problemas al respecto.
¿Sabes de cuántas hectáreas estamos hablando hoy, más o menos, y cómo ha crecido eso?
Exactamente este año no sé, pero será más o menos. El año pasado hubo una producción más o menos de 3 millones de toneladas, y este año, más o menos, por lo que yo estoy viendo, por lo menos por las zonas que yo recorro, ¿no?
Mm.
Que más es más al norte del sur de la provincia, me cuentan, ¿no? Uno habla con colegas, se entera, pero el norte de la provincia de Buenos Aires, en cebada la siembra no ha caído con respecto al año pasado.
Está bien. Sí, perdóname.
No, es decir, en general uno escucha que, por lo menos este año, por lo menos lo que uno puede ver es que la siembra de trigo ha caído de una manera muy importante. La siembra de cebada ha caído, pero no tanto, ¿no? Es como que la gente que se decide a sembrar cereales de invierno se está decidiendo en muchos casos directamente por la cebada, ¿no?
Y así como todos estos productos que empiezan a industrializarse en el mercado interno y que tienen que ver con la producción de cerveza, decías que hay otro de los destinos de la cebada, que es los forrajes.
Exactamente. Bueno, a nivel mundial, el principal uso es forrajero, ¿no? Por ejemplo, Canadá produce una gran cantidad de, o Rusia produce grandes cantidades de cebada que se usa básicamente para dar alimento al ganado, ¿no? De la misma manera que se usa el maíz, digamos, ¿no? Y en general, lo que se usa para maltería es una pequeña cantidad que suele tener un sobreprecio. Porque cuando se utiliza para maltería tiene varios requisitos de calidad que son más exigentes, digamos. Prácticamente cualquier cebada se puede usar para forraje, no cualquiera se puede usar para cervecera, ¿no? Lo que sucedió en este país de toda la vida es una cosa bastante particular, que la producción argentina de cebada, que es muy antigua, ¿no? Se está produciendo desde más o menos de la misma época que se produce trigo, aunque pequeña cantidad de cebada, la producción argentina se dedicó casi exclusivamente a cervecería toda la vida. Hace unos 4 o 5 años, me pierdo un poco, hubieron un par de años que hubieron exportaciones muy importantes de cebada forrajera. Eso hizo que cambiase la lógica de producción, porque uno tenía dos alternativas. Uno producía cebada, si servía para fabricar cervezas, se mandaba una maltería, y si no, se exportaba, sobre todo para exportación, como forrajera, ¿no? ese negocio fue un nicho de oportunidades que hubo, básicamente, ¿no? Hubieron un par de años que la producción de Rusia y de Ucrania de cebada, que son grandes productores a nivel mundial, Rusia y Ucrania, cayó por distintos motivos, por problemas tanto políticos, climáticos, etcétera, y eso dejó desabastecidos ciertos mercados. Y dejó desabastecido un mercado muy particular, que es simpático, grandes consumidores de cebada a nivel mundial, de cebada forrajera, son los países árabes que compran cebada para alimentar los camellos.
Claro.
Parece un chiste, ¿no?
Hablábamos el año pasado, me acuerdo con vos de eso.
Es una cosa muy particular. Pero bueno, entonces hubieron un par de años que se exportaron grandes cantidades de cebada a esos mercados, ¿no? Y bueno, la producción en Rusia y en Ucrania se ha recuperado y obviamente están a una distancia mucho menor a la nuestra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya parece que por lo menos no volverán a ser mercados de gran cantidad por el momento, ¿no? Yo tampoco soy un especialista en comercio internacional como para saber si hay otros mercados que se pueden abrir, seguramente sí. Pero bueno, en principio el gran destino que tiene nuestra cebada va a seguir siendo el abastecimiento de las cervecerías de sobre todo de Sudamérica. El consumo de cerveza brasilero es muy alto. Ellos tienen un consumo per cápita mucho mayor que nosotros, y son mucho más que nosotros, ¿no? Se multiplica el número de consumidores y el consumo per cápita. Realmente, si Argentina la producción argentina puede satisfacerse, puede enviarse perfectamente a los mercados de Latinoamérica para los niveles de producciones que tenemos nosotros hoy en día. Aunque seguramente hay otros mercados alternativos que son interesantes, ¿no?
Contanos vos por qué elegiste este cultivo para investigar, para que fuera el centro, el foco de tu trabajo.
Bueno, eso fue casi una historia de vida. Yo apenas me recibí, empecé a buscar trabajo y trabajé durante 4 años como recibidor de granos para la cervecería Bieker. En ese momento la cervecería Bieker era una cervecería muy chiquita, independiente, y que compraba y que tenía su propia maltería, ¿no? En general bueno, entonces yo iba al interior y controlaba la compra de la cebada. Bueno, entonces ahí conocí el mundo de la cebada, conocí estas cuestiones de los controles de calidad, de dónde se compra, dónde se vende, las alternativas. Y después, cuando decidí volver a la facultad, porque me di cuenta que a mí lo que me gusta es esto, ¿no? Es investigar y enseñar. Bueno, yo ya conocía de qué se trataba la cebada y me quedé con el tema, ¿no?
Y
de otro lugar, ¿no?
¿Y hoy ves interés en los estudiantes por estos cultivos? ¿Hay estudiantes que se prenden a hacer sus tesis?
Sí, totalmente. Sí. Eso sí. En general, el estudiante suele estar interesado en las en todas las temáticas que tienen que ver con lo que sean aplicables. Por lo menos muchos, hay de todo, ¿no?
Pensé que me vas a decir por la cerveza.
No, por la cerveza también, pero es otra cuestión.
Sí, hace muy poquito tuvimos acá en el piso un emprendimiento que está incubado en la facultad, que tiene que ver con la cebada, en realidad con la producción de cepas, ¿no? De levaduras para cerveza.
Una historia muy interesante, ¿no? El proceso ese de ese emprendimiento, ¿no? Que empezó pensando en hacer cebada artesanal y terminó haciendo levaduras, me parecía una cosa muy interesante.
Está bueno, ¿no? Sí, aparte descubrieron ahí un nicho de una posibilidad de negocio, algo que no había en Argentina.
Claro, sí.
Pablo, ¿y qué líneas de investigación hay en la facultad sobre este cultivo?
Bueno, particularmente nosotros estamos trabajando en fertilización nitrogenada, en cómo predecirla, si aplicarlo a la siembra, en qué momento aplicarla y cómo predecir la respuesta para saber cuánto hace falta, cuándo hace falta fertilizar y cuándo no. Una característica que tiene la cebada cuando se utiliza para hacer cerveza es que necesitamos un cierto contenido de proteína. Y las variedades actuales que se están sembrando en nuestro país, mejor dicho, las que se siembran en este momento en el mundo, tienden a tener poquita proteína. La manera de corregir eso, de llegar a tener la proteína adecuada, es fertilizar. El problema es que fertilizar es caro. Y sobre todo es muy caro subir la proteína. Hace falta, es notable. nosotros tenemos calculado que yo quizá para tener un contenido proteico mediano alcanza a contener, no sé, 20 kilos de nitrógeno por tonelada de cebada producida. Pero si queremos tener un buen contenido necesitamos el doble, necesitamos 40 kilos de nitrógeno por tonelada de cebada producida. Así que es algo muy costoso, ¿no? La fertilización es cara. Y entonces, bueno, encontrar, tratar de ver en qué casos hace falta aplicar nitrógeno, si es necesario aplicarlo a la siembra, más adelante, después, ese serían nuestros principales temas de investigación. Después hay otras áreas de estudio que yo no conozco tanto, pero que están trabajando en otras áreas relacionadas a la genética, a la fisiología.
Eso te iba a preguntar, también a nivel privado, vos conocés si hay semilleros que estén trabajando, que tengan programas de mejoramiento en el país.
No, en general, a nivel mundial, el cultivo de cebada es casi un modelo de cultivo, digamos, impulsado por las empresas, consumidoras, ¿no? Sí que en general
por las cervecerías.
Las cervecerías y las malterías.
Claro.
Más malterías, básicamente. De hecho, en nuestro país fueron la cervecería Quilmes fue absolutamente pionero en el mejoramiento directamente del mejoramiento en general. De hecho, su primer hubo programas de mejoramiento de cebada previos al trigo en nuestro país. Cuando excepto, digamos, hasta hace 10 años atrás la importancia de la cebada era muy pequeña respecto al trigo. Quizá la cebada era el 3% de la producción de trigo, y sin embargo había investigación. Así que en general, al fin y al cabo, los que están a la cabeza de la genética suelen ser las empresas, aunque el INTA tiene un programa de mejoramiento que en algún momento seguramente nos va a dar alguna gran novedad. ¿No? De todas maneras, las malterías a nivel mundial son empresas muy importantes. Que yo, por ejemplo, no sé si hoy en día, pero hasta hace poco la principal maltería del mundo era Cargill.
Claro.
Así que son empresas potentes que pueden perfectamente hacer mejoramiento y traer variedades, ¿no?
Está bien. Bueno, Pablo, muchas gracias por habernos atendido.
No, por favor, fue un gusto.
Y bueno, estarás ahí convocado cuando querramos saber más novedades.
No, bueno, acá estamos.
Un abrazo grande y buenas noches.
Un abrazo, chao.
Chau, vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos.
El velo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas tus canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. La vida es más compleja de lo que parece. mejor o peor, cada cual seguirá su camino.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cerramos nuestro programa 200. Habrá que esperar 100 programas más para volver a festejar. O 50, quién sabe. Nos encontramos acá el próximo jueves en Sobre la Tierra, el programa de radio de la Facultad de Agronomía de la UBA. Un saludo grande a todos. Hasta luego.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA 87.9.